El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Invitarlos a que se queden sintonizando este episodio donde platicamos Toño de Valdés y un servidor Gustavo Rivadeneira todo acerca de lo que han sido 12 semanas de la NFL, sobre todo dentro de la conferencia americana, que en estos momentos es una locura. El tráfico que hay para el último boleto de comodín dentro de la conferencia es bravísimo. En estos momentos pertenece a los Chargers, pero abajo están los Raiders, los Browns, los mismos Delfines de Miami, muchos equipos peleando por playoffs. Y el tema principal fue la destacada temporada hasta el momento de Bill Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra, además de la gran actuación hasta el momento de Mac Jones. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y bienvenidos al podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Por acá los saluda Gustavo Rivadeneira. Bienvenidos a un episodio más. Se nos han ido 12 semanas de la NFL. ¿En qué momento se nos fueron 3 semanas de temporada regular? El día de hoy platicaremos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que han tenido una temporada sensacional. Líderes del este de la Conferencia Nacional. Entramos en diciembre, donde los contendientes se separan de los pretendientes, la locura que sucede dentro de la conferencia americana. Gustavo Rivadeneira por acá, lo reitero, y me acompaña el día de hoy Toño de Valdés. Bienvenido, Toño, al podcast de Tu Zona Roja.
¿Qué pasó, Gustavo? Qué gusto saludarte. Abrazo para toda la gente que sigue el podcast y que sigue la NFL también, que está, de verdad que está atractiva la temporada, medio loca, sinceramente, sí. Difícil pronosticar en la NFL, pero bueno, está muy interesante todo lo que está pasando. Se nos acaba el 2021, Gustavo, y con ello pues se nos está acabando también la temporada regular, ¿no?
Antes de entrar en materia, en los temas del día de hoy, yo le pregunto a los que han estado en este espacio, porque la temporada, como bien lo dices, Toño, ha estado loquísima, ¿no? El equipo con el mejor récord en la conferencia americana, el que está en primer lugar, si no me equivoco, son los Cuervos de Baltimore, pero bueno, correcto. Lamar Jackson viene de ser interceptado 4 veces. En la conferencia nacional, en realidad Arizona es el mejor equipo, no le hemos querido dar ese lugar a los Cardenales de Arizona. ¿Quién es el mejor equipo en estos momentos en la NFL?
Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo al principio de la campaña hablaba de Green Bay y de Kansas City para llegar al Super Bowl, y fíjate que en este momento, después de 12 semanas, sin tener los mejores récords de conferencia, me quedo con Green Bay y me quedo con Kansas City como los mejores equipos. Sigo pensando que son los mejores equipos. La verdad es que sí, Kansas City tuvo un arranque horrible de campaña, pero ya digamos que empezó a normalizar la situación. Ya se ve un Patrick Mahomes como lo conocemos. Del lado de Green Bay también el arranque fue medio lento, pero el equipo se ve fuerte. Aaron Rodgers se ve ya en control de la situación y vamos a ver qué pasa. Obviamente hay que esperar el cierre de la campaña y qué pasa en los playoffs, pero si me preguntas ahorita quiénes me parece que son los mejores equipos en cada conferencia, pues ahí están, ¿no? Kansas City y Green Bay.
Sí, exactamente, es a lo que voy. Por ejemplo, ya lo decíamos, ¿no? Los equipos con los mejores récords, los mejores rendimientos, Tennessee, bueno, viene de perder ante los Pats y hasta hace media temporada y antes de la lesión de Derrick Henry, pues parecía ser el mejor equipo, ¿no? Los Vaqueros de Dallas, la primera parte de la temporada parecía ser uno de los mejores equipos dentro de la Conferencia Nacional, pero de los que vienen abajo apretando, como bien lo dices, ¿no? Kansas City, ¿quién se atreve a descalificarlo en estos momentos? Green Bay, pues inició titubeante con Rodgers, que ha sido una novela también en la temporada, pero ahí está. La verdad, la temporada de la NFL es una locura. Hay quienes se atrevían a descalificar a Brady, ya vimos lo que puede hacer el mariscal de campo de los 44 años de edad. Es muy difícil pronosticar en estos momentos quién pues toma la batuta, ¿no? Dentro de la NFL, pero sí, ¿no? Difícil quitar de la conversación, aunque muchos querían hace unas semanas a los Jefes de Kansas City. Y bueno, uno de los equipos que la verdad, Toño, ha sorprendido, 6 victorias consecutivas. A mí no me gustó prácticamente todo lo que sucedió la temporada anterior. Era la temporada post Tom Brady, ¿no? Para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cam Newton inició bien, se terminó cayendo, el equipo se terminó cayendo y al final, pues ya con el resultado en mano, decías, no, pues el que llevó a los Patriotas a lo grande, pues fue Tom Brady, ¿no? Y descalificando lo que hizo Bill Belichick. Pero bueno, vemos esta temporada de Belichick con un quarterback novato desde el pasado draft. Recuerdo que decía, no, Belichick va a dar tantos picks para bajar y tomar a Trey Lance, a no sé quién, no sé quién. Al final, ellos no se movieron, no hicieron ninguna locura. En el pick número 15 les cayó Mac Jones, un quarterback que en lo personal desde la Universidad de Alabama me gustaba mucho. Porque decían, sí, juega con los mejores, sí, pero pues tú también tienes que ser el mejor para poder jugar con ellos. Y además es un quarterback que dentro de la NFL a mí me gusta mucho. Paciente, dentro de la bolsa de protección, que no se expone al golpe. No sé qué te haya parecido este chico dentro de la NFL, más allá de los resultados que han sido muy buenos.
Sí, no, a mí me encanta también. Fíjate que es, digamos que es de la vieja escuela. Uh-huh. Es de los quarterbacks que les gusta estar en la bolsa de protección. No es un quarterback corredor como ahora pues empiezan ya a abundar, uh-huh, aunque sabemos perfectamente que un quarterback corredor pues es una bomba de tiempo, porque un mal golpe y se acabó tu quarterback y se acabaron tus yardas por tierra también. Entonces, sí, me parece que es una buena decisión por parte de Nueva Inglaterra. Fíjate que yo pensé, Gustavo, que esta reconstrucción de los Patriotas iba a tomar más tiempo, y la verdad es que la transición de Tom Brady a Mac Jones, pues solamente pasó un año, con lo que mencionabas de Cam Newton. Sí. Y realmente este muchacho llegó para establecerse y para hacer un espléndido trabajo hasta el momento. Hasta el momento. Vamos a ver cuando lleguen los partidos de máxima presión, cuando ya sean los de vida o muerte, vamos a ver cómo responde, ¿no? Pero a mí hasta ahora me ha encantado Nueva Inglaterra, y no solamente desde lo de Jones, las decisiones que tomaron, llevar a Nelson Agholor, llevar a una ala cerrada de experiencia también para apoyarlo, un par de linieros ofensivos, llevar a Stevenson para complementar el ataque terrestre. Yo creo que todo lo que ha hecho Belichick ha sido muy bien razonado.
Sí, que también regresó Kyle Van Noy, ¿no? Que lo habían mandado a los Delfines de Miami. Regresaron algunos jugadores que no quisieron jugar por el tema de COVID la temporada pasada. Yo te pregunto, el conjunto de los Patriotas, que en estos momentos es el líder del este de la Conferencia Nacional, porque nosotros pensábamos que iba, bueno, yo sí pensaba así, que los Bills de Buffalo iban a robar esa división. Sin embargo, pues han tenido sus altibajos, aunque los Bills están ahí, en cualquier momento despierta Joe Allen. Es una realidad este conjunto de los Pats, porque lo decía antes de esta victoria de ante Tennessee, habían vencido que a los Jets, a los Delfines de Miami, a los Browns, equipos que pues están batallando, ¿no?, en esta temporada. Yo decía, pues habrá que verlos en esta parte del calendario, que es muy brava. Bueno, a Tennessee lo nulificaron, lo desaparecieron el partido del pasado domingo. Y como bien lo dices, ¿no?, se viene diciembre y se viene sobre todo en horario estelar, donde muchos van a prender la tele, que no, a lo mejor que no siguen al 100% de la NFL, pero van a prender la tele para ver a Mac Jones el lunes contra los Bills de Buffalo, que lo van a enfrentar a los Bills, si no me equivoco, dos veces en las próximas tres semanas. ¿Para ti en realidad es una realidad el conjunto de los Pats, o quieres esperar a ver esta parte del calendario que es la más complicada del conjunto de Nueva Inglaterra?
Fíjate que sí, son dos enfrentamientos con Buffalo en tres semanas, y es indudablemente la prueba de fuego, ¿no? Como el examen profesional para Jones, ya estableciéndose en la NFL. Yo creo que han ganado mucho en confianza, Gustavo, y eso les va a ayudar mucho. Claro, tener a Belichick ahí, pues es realmente un plus, es algo extraordinario, ¿no? Tener a un genio del manejo de ser coach en la NFL, pero sí viene la prueba más difícil, ¿no? Buffalo ha sido muy inconsistente, pero sabemos de qué es capaz. Sí. Es un equipo muy poderoso, es un equipo que le puede dar un sobresalto a cualquiera en la NFL. Así que va a ser una prueba bien interesante. Como dices, además les toca en horario estelar enfrentar a Buffalo. Entonces, para Patriotas viene, creo que, el reto más interesante de la campaña. Pero, insisto, han ganado mucho en confianza y el equipo se ve mucho mejor, mucho más suelto, muy bien trabajado, mucho mejor que al principio de la temporada.
Sí, totalmente. Los Pats en estos momentos líderes de la división, 8 victorias, 4 derrotas, 6 victorias de forma consecutiva como visitante. Están invictos, 5 victorias, 0 derrotas, y abajo de ellos, pues ya lo decíamos, los Bills de Buffalo y Miami, ¿no? Que viene con 4 victorias consecutivas. A lo mejor sí se han enfrentado a los Delfines, ¿no? A equipos como Carolina, que Cam Newton parece que no va a responder, los Jets que jugaron con Joe Flacco. Esa victoria hace 3 semanas ante Cuervos de Baltimore en casa, pues sí fue un golpe de autoridad ante Houston, que ha tenido muchos problemas, pero al final, sea como sea, hablando de esta división, Miami pues está con vida. Este fin de semana juegan contra los Gigantes de Nueva York, que por cierto, Daniel Jones está en duda para el próximo domingo después de que sufriera un golpe en el cuello, ¿no? Apenas en la segunda jugada, aún así terminó culminando el partido, pero está en duda, ¿no? Para el próximo domingo, y podría jugar Mike Lennon. Entonces parece que el camino le empieza a sonreír a Miami, porque Miami también se ha vuelto a meter en la pelea con esta racha, Toño.
Sí, 4 victorias consecutivas. Los Delfines, viendo cómo están las cosas en el asunto de los comodines, porque no pienso que les pueda alcanzar de ninguna manera para buscar el título en el este de la Americana, pero bueno, viendo cómo están las cosas con los comodines en la Americana, me parece que Miami, ligando otra victoria este fin de semana en contra de los Gigantes, va a estar en una buena posición, por lo menos para ilusionar a sus aficionados, ¿no? Yo pienso que, fíjate lo que son las cosas, creo que Tua, después del arranque tan incierto, y después de que sinceramente pues no se le veía pues, ni fortaleza en el brazo ni mucha resistencia a los golpes, llegando al fútbol americano profesional, la verdad es que algo debe haber hecho la gente que lo rodea, la gente que está ahí en Miami, porque se le ve mucho más confiado, se le ve más fuerte, se le ve con el brazo mucho más afinado, está teniendo muy buenos números, Tua. Realmente sí es una muy buena noticia. Yo pensé que iba a ser un fracaso en el fútbol americano profesional, y mira, ahí va, poquito a poquito, me parece que está en su mejor momento en esta todavía muy joven carrera que tiene en la NFL.
Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Toño de Valdés.
Aunque revisando, Toño, el calendario de los Delfines, que bueno, está en duda el tema de Daniel Jones. Si juega Daniel Jones con los Gigantes, creo que el partido puede ser mucho más parejo de lo pensado. Tienen juegos ante los Santos de Nueva Orleans, ante Tennessee y ante Patriotas. Y volteas a ver la conferencia americana con los que están peleando, con los que se han metido a la pelea. Por eso dudo que Miami se vaya a meter, ¿no? Arriba de ellos en el NFL Playoff Picture, está arriba de ellos los Browns, los Colts, los Raiders, que dieron señales de vida, los Broncos de Denver, que han tenido para mí una temporada sorpresiva, y bueno, los Chargers, ¿no? Que tienen en este momento el último boleto como comodín, ¿no? Muy difícil para los Dolphins, más allá de esa racha y por el calendario que se les viene, y sobre todo, Toño, la competencia que hay en la conferencia americana, porque volteas a ver a los Raiders, que pues las primeras 3 semanas lideraron la división, Indianapolis, que es un equipo que está armado para competir en playoffs, los Browns, que tienen un buen roster, y son equipos que estamos hablando que en estos momentos están fuera de postemporada dentro de la americana.
Es que hay mucho tráfico. En toda esa zona que estás hablando hay un tremendo tráfico. Entonces, sí, está complicado. Obviamente para Miami es muy difícil pensar en la calificación, pero bueno, si ellos siguen ligando victorias, van a ir creciendo sus posibilidades, ¿no? Fíjate que de los que mencionaste, yo veo así clavado a Indianapolis en el playoff.
De acuerdo,
parece
yo también.
Que es un equipo muy sólido, muy fuerte, es un equipo que corre muy bien el balón. Carson Wentz ha venido no a ser la gran solución como quarterback, pero está haciendo el trabajo, está haciendo las cosas de manera adecuada, sin ser nada espectacular. Pero bueno, Jonathan Taylor ha sido un cañonazo, ¿no? En este 2021. Yo de esos que mencionaste, yo veo clavado a Indianapolis en el playoff, y los demás, sinceramente, es un volado, ¿no? ¿Cómo va a estar Raiders de aquí al final de la campaña? ¿Cómo va a estar Cargadores? ¿Cómo va a estar el mismo equipo de Cleveland, que para mí ha sido una decepción en esta campaña? En fin, porque hay mucho tráfico en toda esa zona, ¿no? Pero yo creo que a Indianapolis sí le alcanza, creo, con su talento para calificar al playoff. Y vamos a ver a los Titanes, porque mencionabas de la derrota de la semana pasada de los Titanes. Sí. Hace dos semanas perdieron con Houston.
No, y derrota no con Jets. Es un equipo muy raro, ¿no?
Muy raro, muy raro.
De acuerdo.
Y en muy raro. Pero bueno, pero yo creo que Tennessee sí tiene con qué para aguantar el primer lugar de la división, ¿no? En la carrera con Indianapolis.
Exacto. Pero ojo con Indianapolis, porque volteando a ver el calendario es bravísimo. El calendario de los Potros, más allá de ese juego de este domingo ante los Tejanos de Houston, juegan contra los Pats, con los Cardenales de Arizona, los Raiders, y cierran contra Jacksonville. De esos cinco partidos, tres son bravísimos. Yo creo que al final los Colts se van a meter, y si se meten enrachados con la motivación de haberle ganado a estos tres rivales que también están en la pelea o están prácticamente dentro de playoffs, ojo con Indianapolis, ¿eh? Porque para mí este equipo pues está totalmente armado. Entiendo lo que pasó con Andrew Luck, pero tienen a una línea ofensiva encabezada con Quinton Nelson, el caso de Jonathan Taylor, una defensiva sensacional. Ojo con Indianapolis. Y Toño, en estos momentos, dentro de a un mes y una semana de que finalice la temporada, recordar que se agregó una semana extra a la temporada regular, está Baltimore, Pats, Tennessee, Kansas, Cincinnati, Bills y los Chargers dentro de los playoffs. ¿Quién se cae? ¿No te late que por los Chargers? Porque los Chargers muestran grandes cosas, pero también hay veces, es un equipo también muy bipolar el conjunto de Los Ángeles. Parece que se va para arriba, pero de repente se da el bajón.
Sí, es un equipo gitano. La derrota del domingo en contra de Denver es de esas que duelen, ¿no? Que sí pegan duro, porque en lugar de despegarte ante los Broncos, ahora los tienes todavía más cerca, ¿no? Y también ganaron los Raiders y también se te acercaron. Y entonces, no, Miami inclusive ganó y también se te acercó. Entonces, sí se apretó todavía más el asunto de los comodines. Fíjate que escuchando cada uno de los equipos que acabas de mencionar, uh-huh, y si Indianapolis va a agarrar un lugar, yo creo que va a agarrar el lugar de Cargadores.
Sí.
Creo, no sé si le alcance para calificar al equipo de Los Ángeles. Me parece que no, creo que no lo va a conseguir. Y por cierto, fíjate lo que son las cosas, en estas charlas que normalmente tenemos ya cuando se está acercando el final de la campaña y hablamos de la conferencia americana, pues casi siempre está en la conversación Pittsburgh, y ahora los Acereros pues se han caído de una
ya
manera.
Es el momento de Big Ben, porque... Digo, o sea, no es por hablar del partido ante Cincinnati, que fue desastroso, ¿no? Del pasado domingo. Volteas a ver el juego que uno antes, si no me equivoco, fue contra los Chargers en horario estelar, y dices, bueno, Pittsburgh anotó más de 30 puntos en el partido y estuvo a punto de ganar, pero muchas de esas posesiones que tuvo Pittsburgh fueron robos de la defensiva y que lo dejaron en la yarda 20, 10, varios robos que tuvieron en ese partido. Es difícil, hay veces, aceptar cuando en la NFL, en un deporte, cuando eres totalmente competitivo y hasta cierto punto exitoso, pues vimos cómo terminó Peyton Manning, Eli Manning, el mismo Philip Rivers. ¿No crees que anda en la misma situación el Big Ben?
Sí. De acuerdo, Gustavo. Me parece que ya es la parte final de la carrera de Roethlisberger. Aquí el problema no es el Big Ben, porque a final de cuentas, todas las carreras terminan y punto, ¿no? Y los equipos...
Menos la de Brady. Adelante.
Menos la de Brady, tienes razón, menos la de Brady. Pero aquí el problema es que los Acereros no tienen plan B. Y eso sí es alarmante, porque ellos han decidido mantenerse con Mason Rudolph como el quarterback sustituto, y ya van varias pruebas que nos da Rudolph de que no es el quarterback que va a llevar a Pittsburgh a pelear por Super Bowls, a pelear por calificación a la postemporada. Ahí no hay plan B, Gustavo, y sí me parece que es una cuestión muy, pero muy pues importante y desgastante para los aficionados de los Acereros, que hay muchísimos en México, muchísimos, uh-huh. y que seguramente ahorita se están preguntando, bueno, ya se va a acabar la carrera de Roethlisberger, todos pensamos, o casi todos pensamos que este es el último año, pero ¿y qué viene para el 2022 para los acereros? ¿Por dónde le van a entrar en la posición de quarterback? ¿Le vas a dar realmente el reto, la responsabilidad a Mason Rudolph? Yo sinceramente no veo cómo puedan tener éxito con Rudolph de quarterback.
Sí, totalmente de acuerdo. Y volteas a ver el draft de la NFL y la verdad es un draft donde no hay mucho talento, ¿no? Si le rascas, pues encuentras a Corral de Ole Miss, Pickett de Pittsburgh. Bueno, son de los que se habla, ¿no? Pero a lo mejor en otros años ni siquiera cerca de una primera ronda serían. A lo mejor algunos equipos los tomarán por tener la necesidad, ¿no? De mariscal de campo. Y no porque seas una estrella en el colegial, pues significa que vas a ser estrella dentro de la NFL. Digo, es una apuesta siempre lo del draft de la NFL, pero sí no hay uno de renombre en el draft 2022 de la NFL. Se habla de que pues Pittsburgh puede hacer alguna oferta por Russell Wilson. No sé si tengan mucho material para ofrecerle a Seattle, pero bueno, es un equipo interesante a ver en el receso de temporada. Y ya para finalizar, Toño, preguntarte por el tema de los Raiders, ¿no? Que es un equipo que en lo personal me cae bien, inició jugando muy bien la temporada, recibieron muchos golpes, ¿no? El caso de Gruden, el caso de Henry Rocks, y yo, más allá de todas las críticas que ha recibido de Derek Carr, creo que a lo mejor sí es el líder que los Raiders necesitan, ¿no? Porque lo escuchas por lo de Gruden y dice, pues estoy en desacuerdo en el tema del pecado. En el tema de Henry Rocks, pues dice, estoy triste o molesto porque no estuve ahí para poder ayudar y para poder evitar esa situación. Y el tipo pues sigue, recibe mucho castigo porque está detrás de una línea ofensiva que es una de las más malas, ¿no? Junto con la de mis Gigantes de Nueva York. Pero pues el tipo está ahí siempre. No sé si al final han sido injustos con Derek Carr.
Mira, fíjate cómo cuando se va a medir a un quarterback, prácticamente se mide con respecto a los ganados y los perdidos, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues el quarterback no tiene mucho que ver en eso, porque puede hacer muchos puntos y simplemente la defensiva no responde, ¿no? La defensiva de los Raiders ha sido muy mala en los últimos años, desde que pues se les ocurrió la brillante idea de soltar a Khalil Mack. Desde ahí me parece que han batallado y muchísimo con la cuestión de evitar puntos. Y yo creo que Carr es un muy buen quarterback, pero tampoco creo que sea el quarterback que va a transformar esta franquicia en otra vez una franquicia de Super Bowl. Me parece que necesita Raiders algo distinto que Carr, pero te repito, es un buen quarterback y tiene sus momentos muy brillantes, como también tiene sus momentos muy desesperantes, ¿no? Que la línea ofensiva también, es que yo no entiendo cómo pues han manejado la cuestión del tope salarial y todo eso, pero bueno, de repente tenías una muy buena línea ofensiva y de repente sueltas a tu tackle estelar, luego sueltas a tu centro, que es All Pro, y te vas con jugadores mucho más jóvenes. Y entonces, pues lógico, la protección para en este caso, para Derek Carr, pues ya no es la misma del año pasado. Y lo está sufriendo, ¿no? Y está pagando las consecuencias. En fin, yo creo que es un equipo que todavía le falta para encontrar realmente una solidez. Sí fue un golpe muy duro lo de Gruden, muy duro también el golpe de Rocks, y pues en este momento pues como que sí hay talento, pero como que no terminan de redondear ese talento para ser reales contendientes en la NFL.
Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Toño de Valdés.
De acuerdo, totalmente. Y bueno, la verdad yo también sí veo complicado que Las Vegas se metan más allá de ese juego ante los Cowboys que ganaron en jueves de Acción de Gracias, porque el calendario es bravísimo, por no decir imposible. Digo, enfrentan a Washington, que viene con la motivación, pero bueno, ahí se lo encargo a los Raiders, ¿no? Para que venzan a Washington.
Sí.
Pero después Enfrentan a Kansas, a Browns, a Broncos, a Colts, a Chargers. Una verdadera locura. Pero por lo pronto, Toño, ahí le encargo a los Raiders a Washington el próximo domingo.
A ver cómo se ponen las cosas contra Washington, que acaba de sacar un resultado de esos que de repente rompen quinielas, ¿no? Con la victoria en lunes en la noche en contra de los Halcones Marinos de Seattle. Pero yo creo que, pues mira, a final de cuentas, tanto, fíjate, los Raiders, tanto el juego contra Gigantes, que debía haber sido victoria para Raiders, lo perdieron. Increíble. El juego contra Filadelfia, que debía ser victoria para los Raiders, lo perdieron también. Y ahora con Washington, pues es otra vez de ese riesgo de un juego que aparentemente podría ser ganable, y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, ¿no? Sí. Pero sí, ese tipo de juegos que han dejado escapar Derek Carr y los Raiders, sobre todo esos dos con Gigantes y con Filadelfia, te marcan el rumbo de tu temporada, ¿no? Que ahorita estás arribita de 500 de porcentaje nada más.
Sí, totalmente gordo. Fíjate que ya en mi equipo sucede lo mismo, ¿no? O sea, volteas a ver las derrotas de los Gigantes de Nueva York en la semana 2 contra Washington, pierdes por un offside en un gol de campo que ya había fallado Washington. Luego pierdes en la semana 3 por un error también entre los Halcones de Atlanta. Hace 2 semanas pierdes ante Kansas City por un offside cuando le habían interceptado el ovoide a Mahomes. Pero bueno, así es la vida dentro de la NFL. Ahorita estaríamos peleándole el liderato a los vaqueros de Dallas, y ahora a esperar que Daniel Jones no esté lesionado. Pero bueno, Toño, la verdad, mucho gusto platicar contigo de fútbol americano de la NFL. Y bueno, ya entra diciembre y se viene una locura, porque hace unas semanas platicamos de ese juego inaugural entre los vaqueros y Tampa, y ahora parece que ya se nos va la temporada.
Imagínate, ya se nos fueron 12 semanas, estamos hablando de cuando platicamos de aquel juego inaugural, pues estamos hablando
tres
ya
meses.
Que se fueron 3 meses, increíble, 3 meses se fueron ya. Un abrazo, Gustavo, como siempre, un placer estar en contacto contigo, con nuestros amigos del podcast, y pues esperemos que sea una gran, gran semana de NFL esta semana 13.
Perfecto, ahí estuvo el buen Toño de Valdés. De este lado se despide Gustavo Rivadeneira, y siempre recuerden descargar la aplicación Euforia.
Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.